Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Seguimos, por supuesto, hablando de las elecciones, pero también de las elecciones regionales y municipales. Ayer presentamos una información que ustedes no conocían sobre cambios en la legislación electoral en medio del proceso regional y municipal que afectan la inscripción de partidos políticos, y vamos a ver las reacciones a eso hoy. También, por supuesto, noticias desde el mundo judicial. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNAR y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Hoy vamos a tener preguntas del público, así que vayan armándolas. Ustedes arman el programa y, como siempre les digo, yo contesto lo que sé, y lo que no sé, les digo que no lo sé o lo voy a averiguar. Pero vamos primero a la página web de la OMPE, nuestro lugar favorito en estas semanas post segunda vuelta electoral. Vamos a ver cómo va el conteo. Hay una diferencia ya significativa, como ustedes pueden ver. 187 mil votos contra 118 mil votos, si no me equivoco. Por favor, ¿lo pueden ampliar un poquito para que lo vea mejor? No es 100, es 100, ahí está, 57 mil contra 118 mil. Entonces, lo que tenemos ahí ya es una diferencia de más de 40 mil votos, ¿ok? ¿Cuántas actas están pendientes? 572. Nada más. Y como les digo, de esas 572, verán ustedes que la mayoría siguen siendo de Lima. Una circunscripción donde Keiko Fujimori ha ganado con un amplio margen. Keiko Fujimori no ha ganado la elección de Perú. A ver, pon Perú. ¿Ok? Ahí gana Sánchez. Pero con los votos del extranjero, Keiko Fujimori logra remontar con un poquito más de votos. No son demasiados, pero ahí están la diferencia de 40 mil votos que Keiko Fujimori le saca claramente a Sánchez. Si vamos a Lima, miren, actas pendientes del extranjero, queda una. Si vamos a Lima, por favor, pues queremos ver las actas pendientes. Muy bien, 384. De las más de 500 actas, 384 son de Lima. Una circunscripción donde gana Keiko Fujimori ampliamente, como ustedes ven. En Lima, Sánchez tiene un tercio, 36%, y Keiko tiene los otros dos tercios, 63% casi, 63.5%. Entonces, claro, si las actas que faltan mayoritariamente son de Lima, faltan 500 actas, sí, efectivamente, ahí estamos en 150 mil votos que faltan contar todavía. Pero ya la diferencia de Keiko Fujimori está en 40 mil votos. No hay mucho más que discutir. Lo venimos diciendo desde hace días, por supuesto, pero hay que corroborarlo todos los días para que ustedes tengan el panorama perfectamente claro. ¿Cuándo se van a terminar de ver estas actas? Muy pronto. Todo depende del nivel de apelaciones que tiene que haber. Y sobre esta materia, ayer el señor Luis Dyer, que es el jefe de personeros y el comando de la defensa del voto de Fuerza Popular, ha señalado que no van a apelar nada. Fuerza Popular no apela nada. Les rechazaron sus pedidos de nulidad de 7.000 votos en Puno, lo perdieron, bueno, ya no apelamos. Sin embargo, Juntos por el Perú sí está apelando todo. Obviamente es una forma de dilatar lo que sabremos será el resultado final. Va a demorar unos días más, pero ya no son muchas actas las que se están apelando. ¿Ok? Si tenemos 500 y tantas que todavía faltan entrar a la contabilidad, es que de ese paquete todavía hay algunas que van a recuento de votos, que entiendo que no son menos de 100 en este momento, hasta menos incluso, y las que están en apelación. Las apelaciones se resuelven en 3 días. Así que probablemente la próxima semana tengamos ya un resultado definitivo y no tengamos que esperar hasta mediados de julio. Sin embargo, vista la situación del Senado y diputados, donde se acaba de terminar ya el conteo definitivo con los ganadores definitivos, sí se puede demorar un poco más. Hay que decir que en Senado y diputados el problema no es la asignación de la curul por partido, eso más o menos se hace rápido. El problema es el nominativo, ¿no? ¿Quién de ese partido ganó? Porque han habido diferencias mínimas entre contendores de un mismo partido en algunas circunscripciones. Eso demora, eso ya está. Y presumo que la próxima semana ya se proclamarán a los ganadores y se les entregarán sus credenciales. Mientras esto ocurre, viene paralelo las elecciones regionales y municipales de octubre. Un proceso en marcha, un proceso que no puede cambiar sus reglas del juego porque ya empezó. ¿Ok? La norma es que un año antes del día del acto electoral tú ya no cambias ninguna norma. Como les conté ayer, y había pasado bien caleta, bien desapercibido, el Congreso de la República, a las patadas, el 12 de junio, modificó la ley electoral. En realidad, modificó la ley de organizaciones de partidos políticos para cambiar las reglas, bajando la presentación de candidaturas regionales del 50% de las circunscripciones nacionales al 30% de las circunscripciones nacionales. Esto es un escándalo, porque se ha hecho para beneficiar a Fuerza Popular y probablemente al partido Obras también, que en sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales. Ojo, la ley no dice ganara, no es una valla como la valla que tienes para entrar al Senado o a la Cámara de Diputados. No, es un requisito de presencia nacional. Si tú eres un partido nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del país. La paradoja es que el partido que va a ser partido de gobierno no tiene presencia nacional, no puede, no es capaz de presentar candidaturas, presentar, no digo ganar, presentar candidaturas en la mitad de las regiones del país. No le alcanza, no le alcanza. Le alcanza para 1/3, 8, pero no le alcanza para 13. Le alcanza para 8. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos la ley, porque si no, la sanción que establece la ley de partidos políticos es que pierdes la inscripción. Fuerza Popular, al perder la inscripción, pierde el financiamiento directo a los partidos políticos, que en este caso va a ser bastante sustancioso. No he hecho el cálculo todavía, pero calculemos que probablemente Fuerza Popular reciba 3 millones de soles al año como partido. En 5 años son 15 millones de soles. Los perdería si es que no presenta las candidaturas. Y ya no puede presentarlas porque el plazo de las primarias se le terminó, precluyó. Y el otro problemita que tiene es que tiene que reinscribir el partido, pero ya no con 25 mil militantes como era antes, sino con las nuevas normas que este mismo Congreso ha creado para impedir, para hacer más difícil el registro de organizaciones políticas. O sea, se iban a tener que comer su propia trampa. ¿Por dónde cortamos? Por el número de candidatos que vamos a presentar. ¿Qué ha dicho el resto de partidos? Mutis. Los que están en el Congreso, los que tienen inscripción vigente, los que van a perderla, todos callados. Ayer la que ha reaccionado ha sido la prensa. Todos, el Congreso, ni una palabra. Ni una, el señor Balcázar, que se apuró a promulgar la ley el lunes, ni una palabra. Se supone, han dicho varios expertos, que esta ley es inconstitucional. Ya está. Mala suerte para Fuerza Popular. Reitero, no tienen que ganar, ¿eh? Tienen que presentar. Obviamente, Fuerza Popular no es un partido regionalista que tenga fuerza regional. Nunca gana las regionales y gana poquísimas municipales. Ahí compiten fuerte, APP, hasta Somos Perú, pero nunca Fuerza Popular. Históricamente no ha sido el fujimorismo fuerte en regiones, en elecciones regionales y municipales. No lo ha sido. Pero por lo menos presentar, pues si tienen bases en todo el país, por lo menos presentas a alguien. O sea, Keiko, que ha llegado ayer de viaje y la han recibido como si fuera pues la reina de Saba, no le puedes decir a fulano, tú te presentas, vas a perder, pero te presentas. 8. No les da. Y tan grave es el asunto que a esta hora, el fujimorismo, y esta es la portada de hoy de La República, aún no presenta candidatos en ninguna región. A 48 horas del vencimiento del plazo, se supone que en borrador, así se llama, tiene 358 listas para las más de 2.000 circunscripciones que hay en el Perú. ¿Y por qué no las ha presentado? Vaya usted a saber. Lo mismo le pasa a otros partidos que tienen en este momento inscripción, que pasaron la valla. Fuerza Popular, avance de presentación 0. Juntos por el Perú, avance de presentación 2.22%. No ha presentado casi nada. Renovación Popular ha presentado el 30% de lo que ganó en primarias. Partido del Buen Gobierno, atrasadísimo, 4.48. Partido Cívico Obras, igualito que el fujimorismo, 0. Y Ahora Nación es el que más tiene inscritos, 31.42. Partidos que no pasaron la valla, pero que sí tienen presencia, como Somos Perú y Alianza por el Progreso, ya inscribieron el 55% de sus candidaturas. País para Todos, el 45%. Primero la Gente, 0. Podemos Perú 41 y Perú Libre 17.46%. Están atrasadísimos todos. Pero les han cambiado las reglas del juego. Y para los que se han pasado la valla, que tienen presencia en el Congreso, como por ejemplo Obras, este cambio es importantísimo. No tienen capacidad de colocar ni siquiera, reitero, candidatos. No estamos hablando de que ganen, ¿ah? No tienes que ganar nada. No hay valla. Pero sí tienes que presentar, pues, para que demuestren que por lo menos eres un partido nacional. No tienen. Y así quieren gobernar. Reitero, esta norma es inconstitucional, hecha con nombre propio y a la medida de las necesidades del partido político que ha ganado las elecciones. ¿Todo el mundo se va a quedar callado? ¿Nadie va a hacer nada? ¿El Jurado Nacional de Elecciones no tiene algo que decir? Oiga, usted no me puede modificar la ley de partidos políticos en medio de la contienda para beneficiar con nombre propio aquellas candidaturas que no han presentado. ¿No? 0. ¡Hablen, pues! A ver, Fuerza Popular, ¿qué tiene que decir? O no tiene que decir nada. El señor Alegría, que es presidente de la Comisión de Constitución, que nos cuente la historia completa. 0. Han pasado 24 horas. Calladitos. Calladitos. Claro, ¿cuál es la defensa? Están ahí calatos en medio de la calle. Cero, zip, nada. Además de contrabandazo, porque ustedes vieron que era una norma que ya estaba para dictamen desde el 2024 sobre nulidades por irregularidades en elecciones municipales. ¿Ya? Y ahí, ¡fum!, una modificación, una disposición complementaria modificatoria a la ley de partidos políticos, no a la ley orgánica de municipalidades ni a la ley de elecciones municipales. No, 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 a la ley de partidos políticos. Porque ahí está el requisito para permanencia, la inscripción, porque la inscripción de los partidos se regula en la ley de organizaciones políticas. Y lo que no quieren es perder la inscripción, ni el financiamiento público, obviamente. Entonces modificaron la ley. En vez de, ¿no?, aplicarse como partido organizado que recibe financiamiento del Estado peruano, aplicarse en conseguir el número de candidatos necesarios para cumplir la ley. No tienen que ganar, ¿eh?, solo se tienen que presentar. Vamos a ver cómo queda la presentación final. Mañana vence. Y veremos cómo queda. El lunes veremos todas las listas de los candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías provinciales y distritales. Pero por lo menos para gobernaciones se necesita la mitad. Eso es 13 candidatos. Con la modificación ahora son 8. Pero les reitero, yo tengo la sospecha fundada de que es inconstitucional. Ahora, ¿quién tiene que decir que es inconstitucional? El TC. ¿Y el TC va a decir que es inconstitucional? Yo creo que no, ¿no? Bingo. Ahí lo tienen. Si así van a gobernar, Diosito. Muy bien. Y hablando de elecciones municipales, los que sí han hablado ayer han sido los alcaldes Carlos Bruce y Francis Allison respecto a la presentación del señor Rafael López Aliaga. Porque han dicho, y con toda tranquilidad, que su presentación como candidato a teniente alcalde por el Partido Renovación Popular es fraudulenta. Eso se llama, ha dicho Carlos Bruce, fraude a la ley. Eso no se puede hacer. Es violar la norma que impide la reelección. Bruce dice con toda claridad que él se opone a la norma que impide la reelección, que es de los que pedía que esa norma se derogara, que volviéramos a la reelección de alcaldes y gobernadores. Ustedes recordarán que la norma se aprobó porque algunas municipalidades se habían convertido, y algunas regiones, prácticamente en feudos. Claro, el que está en el poder, cuando hay reelección, como explicábamos ayer, tiene todo el aparato del poder para poder reelegirse. Y sus contendores no tienen esa ventaja. No la tienen. Y al no tenerla, van de atrás, ¿no es cierto? Van con problemas. Hemos visto cómo el alcalde Reyardo, encargado de la alcaldía de Lima, ha utilizado incluso la municipalidad de Lima para la candidatura del señor López Aliaga. La ha utilizado abiertamente. La municipalidad de Lima se ha utilizado para la candidatura presidencial del señor López Aliaga una y otra vez. Y les han llamado la atención una y otra vez. Por eso es que se prohibió la reelección de alcaldes y de gobernadores. Porque utilizan el aparato en el que están. Y así tuvimos alcaldes que duraron 20 años. Con denuncias de corrupción, 20 años. Reelegidos una y otra vez porque utilizaban el aparato municipal o regional para reelegirse. ¿Ok? Pero aún así, el señor Bruce está a favor de la reelección. Pero no esto. Esto es sacarle la vuelta. Digamos que otros ya lo han hecho. Sí, otros ya lo han hecho. No es la primera vez que se hace a nivel distrital, se ha hecho en varios sitios. Pero, ¿qué es esto? ¿No? Es como el señor Vladimir Cerrón, que, ¿no es cierto?, ponía a su mamá de vicepresidenta. O el señor Fernández, que ponía a su hermana de candidata a la presidencia para que después ella renuncie y él sea presidente. ¿No es una forma de burlar la ley? Y sobre esto mismo, el señor Francis Allison ha dicho que es irrespetuoso con los electores. Ha sido más fino. No ha hablado de fraude a la ley, ha hablado de un acto criticable. ¿Ok? Y que el comportamiento político del señor López Aliaga es errático, lo cual creo que es un buen adjetivo para su conducta. Sin embargo, el señor López Aliaga ha vuelto a dar declaraciones sobre la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Ya no ha dicho que le va a meter su morrocoy al señor Burneo para que sea hombrecito, eso ya no lo ha dicho, pero ha dicho que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE deben desaparecer. ¿Qué tal? Desaparecer. Y sigue hablando de un fraude en el 2021 y el 2026. Como ustedes saben, yo detesto al fraudismo y detesto a los picones. El señor, como él, para utilizar sus palabritas, ya se cargó, palabra que le gusta a López Aliaga, al señor Corbeto. El señor Corbeto tuvo que renunciar en medio de un cargamontón, de un linchamiento mediático organizado y promovido por el señor López Aliaga, candidato perdedor. Hasta el momento el señor Corbeto no ha sido imputado penalmente de absolutamente nada, porque no hay ninguna imputación penal viable de ninguna naturaleza. Han abierto unos procesos de investigación que ahí siguen. Ya pasaron 2 meses, ya pasaron 60 días de la primera vuelta. Y al señor Piero Corbeto le aceptaron una renuncia ilegal. La Junta Nacional de Justicia violó la ley al aceptársela. Ojo. Bueno, no le gusta el señor Burneo tampoco. Como no aceptó lo del morrocoy, deberían desaparecer. Ese es el talante democrático del señor López Aliaga. Si el árbitro no me da el gol, el partido no vale. Amenazas, gritos. Vamos a ver cómo le van las municipales. Si pierde, por supuesto, no puede ir al Senado. Y sobre el tema del Senado, se está produciendo una discusión académica muy interesante. Hay un grupo de personas que estudian el derecho electoral que señalan que esta situación inédita en la que un representante electo por el pueblo se niega a recoger su credencial y a juramentar como senador, no tiene precedentes, porque quiere ser teniente alcalde, quiere participar en otra cosa, no justifica la asunción del accesitario, es decir, Absalón Vázquez no entraría al Congreso, sino que quedaría la silla vacante. Es decir, el Senado, en lugar de tener 60 miembros, tendría 59 miembros, lo cual sería muy interesante, porque cambia la correlación de fuerzas del Senado. ¿Por qué? En este momento la suma de fuerza popular más renovación es 30, con López Aliaga o su accesitario. Pero si el Jurado Nacional de Elecciones decide que el accesitario no le corresponde asumir porque no ha sido elegido por el pueblo, entonces son 29. Y al frente, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno suman 30. 30 es más que 29. Y en el momento de legislar, significa que la silla vacante de López Aliaga le da mayoría a la oposición en el Senado. Ups. Así que mejor que se aseguren bien, ¿no? De que el amigo Absalón, que era fujimorista, sea el que sustituya a López Aliaga, y no va a tener ningún problema en trabajar con el fujimorismo, Porque si no aseguran eso, la silla vacante lo que le da es mayoría a la oposición a Keiko Fujimori. Mayoría que podrían tener sin ningún problema en la Cámara de Diputados, donde Renovación suma con Fuerza Popular 56. Todo lo que viene a la izquierda suma 56 también. Y los 18 votos de Buen Gobierno son los que hacen sumar 74 para cualquiera de los dos lados. Si pierden uno en el Senado de Renovación, ya no tienen 30, tienen 29. Miren, cuando uno analiza correlación de fuerzas, todo es un tema de sumas y restas. Claro, esto es el Perú y ustedes me dicen, bueno, esos partidos se rompen ahorita, ¿no? Excepto Fuerza Popular, todo lo demás se va a romper. Recuerden ustedes que Renovación Popular fue uno de los primeros partidos en romperse el 2021, ¿eh? De Renovación Popular, ustedes no se acuerdan, pero salió Norma Yarro. Peleaba con Montoya y con todo lo demás, que después también se fueron. Entonces, sí, es posible. Pero hoy, que tenemos la correlación de fuerzas, hoy, que el Senado pierda un miembro del lado de gobierno, implica que inmediatamente los otros 30 son mayoría. Y a la hora de legislar, son mayoría. La mitad más uno. Ya ese Congreso no tiene 60, tiene 59. Y Keiko Fujimori tendría que legislar y gobernar con una Cámara de Diputados adversa y con un Senado adverso. Dicen, y esta es una teoría, que en las elecciones regionales y municipales el fujimorismo no está presentando candidaturas justamente para favorecer a Renovación Popular y a través de ese pacto, esa alianza, ¿no es cierto?, regional-municipal, ellos a su vez sean aliados en el Congreso. Dicen, no hay nada oficializado en esa materia. Esa es la razón por la cual no están presentando candidaturas. Pero yo no creo que alguien se arriesgue a perder una inscripción, ¿no es cierto?, como la están perdiendo, para favorecer a un aliado político. Es demasiado. Demasiado. Por su parte, hay que señalar también que López Aliaga ha dicho que votó por Keiko Fujimori tapándose la nariz y que no va a ser su aliado. Lo que le está diciendo es que, digamos, la negociación va a ser cara. El precio va a ser caro. Y con todo eso sobre la mesa, vamos a ver qué negocia qué. ¿Quién negocia qué? Keiko Fujimori volvió ayer y tiene que ponerse rápidamente las pilas si es que quiere asumir la presidencia la presidencia del Perú con algún nivel de control sobre el Congreso. Porque como va, hasta ahora no ha ofrecido nada. Y si no ofrece algo, su situación es crítica. Como ven, faltan muchas cosas por asegurar. La otra cosa que tienen que asegurar es que Fernando Rospigliosi iba a ser senador. Asunto que también tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. El señor López Aliaga se trompea todos los días con el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver qué le responden sobre su insatisfacción con ser senador. ¿Asume Absalón Vázquez o la silla queda vacía? La respuesta a eso es muy importante para la correlación de fuerzas en el próximo Congreso. Vamos a una pausa y regresamos con más asuntos, sobre todo el caso Lavallato, que ha estado muy movido el día de ayer. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija Queja 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y el caso Lavallato ya parece un caso muy antiguo, ¿no? Un caso que ya no es caso en Brasil, por si acaso, pero acá continúan algunos procesos y se mantenía un coordinador del caso Lavallato, el fiscal Germán Juárez Atocha, famoso por haber perseguido a Vizcarra, a los Humala, ¿no? Muy bien. Pues ayer, sorpresivamente, ya no es más el coordinador del caso Lavallato. ¿Y por qué? ¿Por qué ya no es el fiscal coordinador del caso Lavallato? Tenemos la noticia. ¿Por qué es investigado por cohecho? Por cohecho. Yo no lo podía creer. ¿Qué ha pasado acá? El fiscal de la Nación, Tomás Aledo Gálvez, lo retiró de la coordinación, ha puesto a otro fiscal, ¿no es cierto? Él es fiscal titular, ¿no es cierto? Entonces ha regresado a su plaza titular, pero ha dejado sin efecto su nombramiento como fiscal superior provincial y coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos. Cargo que le dieron para reemplazar a Vela. ¿Y por qué lo han retirado? Porque hay una queja contra él, hasta dos quejas, pero una en particular. Delito de soborno. ¿Y quién se lo imputa? Un colaborador eficaz, el señor Gustavo Salazar, corredor de seguros, implicado en el caso del Cusco. ¿Se acuerdan ustedes del gobernador regional del Cusco, el señor Acurio, que había recibido una coima de Odebrecht a través de Gustavo Salazar, que había sido el intermediario? El señor Gustavo Salazar tenía una orden de prisión preventiva y huyó del país a España y luego a Estados Unidos. Se ha intentado su extradición y en el proceso él trató de ser colaborador eficaz. La imputación contra el señor Juárez Atocha tiene que ver con esa colaboración eficaz que no se llega a realizar y con un presunto cohecho. Yo espero que sea falso, ¿no? Espero. ¿Se acuerdan ustedes del señor Juárez Atocha, el que gritaba que yo era una abogada cachinera? Cachinera. Por advertir que el señor Vizcarra no iba a ser juzgado en 5 meses, como él decía. Remontémonos al 2020. El señor Vizcarra era presidente del Perú. Estábamos en plena pandemia. Y a periodicazos, ¿no es cierto?, le sacaban el caso del hospital de Moquegua, de las Lomas de Hilo y toda esta historia. Y los periodicazos venían siempre con la entrevista al señor Juárez Atocha, que decía que lo podían juzgar en 5 meses y por eso había que vacarlo ya. A 7 meses de dejar el cargo en medio de una pandemia. No era más que una venganza, por supuesto, del Congreso disuelto, que regresaba por más, por sangre. Y obviamente lo juzgaron 5 años después. Porque el caso de Vizcarra recién se ha resuelto en 2025. Y por decir, eso no es posible, usted no lo puede juzgar en 5 meses, no es real. Abogada cachinera. Bueno, lo han retirado porque lo han acusado por coimero. Cohecho es coima, soborno. Reitero, ojalá que sea inocente. Todos esperamos que lo sea, porque si no el desprestigio al proceso Lavallato sería terrible, terrible. Ojalá que rápidamente se archive la investigación y el señor Juárez Atocha pueda probar con toda claridad que los hechos que se le imputan son falsos. ¿Quién más estuvo en la noticia ayer? José Domingo Pérez, que se ha convertido en un actor político y ya no es fiscal, pero ayer anunció que se distancia de Juntos por el Perú y que no descarta postular más adelante. La metida de pata con Jorge Nieto es propia de un abogado que entra a la política, pero no de un político. Y creo que debe haberle servido también, entre otras, de lección. Tú no puedes hacer de comisario político diciendo que vas a meter preso al líder de una organización política que tiene 18 diputados y 8 senadores y con el que vas a tener que pactar de alguna forma o no pactar y fijar una posición política. Fue desautorizado en toda la línea. Y por supuesto no presentó ninguna denuncia por difamación, que yo me moría de ganas de leer porque sabía que Nieto le iba a ganar de todas maneras. Pero fue desautorizado en toda la línea y alejado de Juntos por el Perú. Se va a dedicar a la defensa legal del señor Pedro Castillo, que la verdad no creo que vaya a necesitar mucha defensa legal, como veremos en un momento, porque si su indulto no se lo da Keiko Fujimori, su indulto se lo va a dar José María Balcázar. Por otro lado, también caso Lavallato, apareció y reapareció Alejandro Toledo y Elian Karpa. Elian Karpa apareció en una entrevista en Panamericana señalando que su esposo necesitaba clemencia. Felizmente no dijo que era inocente y ella tampoco alegó su propia inocencia, pero alegó que Alejandro Toledo se está muriendo, que está muy grave, que su salud solo se deteriora en la cárcel, que necesita atención médica permanente en una clínica, que necesita atención médica de todo tipo, desde psiquiátrica hasta cardiológica, y ha alegado que tenemos que pensar en el Papa, que tenemos que pensar en la clemencia, en la compasión. Sentimientos, por supuesto, siempre muy nobles. A su vez, Alejandro Toledo, ayer en audiencia, señaló que la coima no fue de 33 millones de dólares, sino de 45 millones de dólares, que no eran para él, es lo que siempre ha dicho, y que él sabe dónde están. Y le dijo a los jueces que tenían que citar a un funcionario de un banco en Zúrich. Y el juez le dijo, oiga, usted tiene que hacer esto, esta solicitud formalmente en el proceso. Pero en todo caso, la solicitud del señor Toledo, en lo que se refiere a la ubicación y recuperación de los dineros mal habidos, así espontánea, no debe ser tomada en poca consideración. La Procuraduría General del Estado tiene que hacer la indagación correspondiente. No vaya a ser que en efecto pues hay más plata y que Maiman no contó todo lo que tenía. 45 millones de dólares. ¡Wow! ¿Qué tal coima? Récord, ¿ah? De todas las coimas peruanas que conocemos, récord de récord. Alejandro Toledo puede recibir un indulto humanitario, todavía no. Tiene dos sentencias. Él podría estar 30 años más en la cárcel. No le alcanza la vida porque tiene ya 80 años. Pero tiene dos condiciones que podrían ser tomadas en consideración. La primera es su edad. Este Congreso, este sí, ha aprobado una ley para que los mayores de 80 años puedan cumplir su condena en arresto domiciliario cumpliendo determinadas condiciones. Eso no es un indulto. Sigue condenado, pero en su casa. ¿Ok? Primera posibilidad. Segunda posibilidad, un indulto humanitario. Pero para que haya un indulto humanitario, tiene que haber efectivamente algo más que el informe médico de marzo. Una enfermedad crónica terminal donde las condiciones de carcelería agraven esa condición. Eso es lo que dice la norma. ¿Esto puede hacerlo el Estado peruano? Sí, sí lo puede hacer el Estado peruano. ¿Lo va a hacer? Depende de muchas consideraciones. En primer lugar, de que se resuelvan las apelaciones. tienen que resolverse las apelaciones. La de Toledo, las dos de Toledo, porque tiene el caso de Coteva y el otro caso, las dos. Tiene el caso de Vizcarra, que resolverse la apelación. El caso de Humala, que resolverse la apelación. Y el caso de Castillo, que resolverse la apelación. Los cuatro presidentes que están presos hoy no han terminado sus procesos. A ver si la Corte Suprema, ¿no es cierto?, termina de decidir lo que tiene que decidir. Porque en todos los casos han pasado ya por lo menos 6 meses, que es un plazo más que razonable para resolver apelaciones. En el caso de Humala, más de un año. Resuelvan las cuatro apelaciones. Y una vez que estas personas tengan sentencias firmes, el Poder Ejecutivo puede decidir si les alcanza o no una gracia presidencial. Las gracias presidenciales pueden ser indulto o pueden ser conmutación de pena. Es decir, se le reduce la pena. Esa es otra posibilidad, que es el derecho de gracia que tiene el presidente de la República. De todo esto se va a hablar porque evidentemente, y lo conversamos acá con Jorge Nieto, si Keiko Fujimori quiere dar muestras de que no regresa a vengarse con un cuchillo entre los dientes, la situación de estos expresidentes es crítica para su imagen pública y para ofrecer un ambiente de reconciliación nacional. El caso de Ollanta Humala, como yo les he dicho, si Ollanta Humala es condenado en segunda instancia, Keiko Fujimori está obligada moralmente a indultarlo. Y en el caso de Castillo, si Keiko Fujimori quiere calmar al surandino que ha votado por él bajo la promesa de Sánchez de ser indultado, políticamente está forzada a hacerlo. El caso de Toledo puede ser un caso de misericordia. Y en la medida en que se recupere la mayor cantidad de dinero posible, mejor. Y el caso de Vizcarra, ahí sí va a ser complicado, ¿no? Porque a ese sí que le tienen una rabia, pero después de que disolvió el Congreso, ¿no? Pero veremos, veremos qué dice la Corte Suprema en todos estos casos. Muy bien, Ministerio de Justicia ya completó la comisión de gracias presidenciales. Muy oportuno, muy oportuno. Y esa acción... Recuerden, ustedes había renunciado a una abogada pobre a la que acusaban de promover el indulto de Pedro Castillo porque había nacido en Chota. Ya pues, pero renunció. La doctora renunció, bien, dijo, acá me están generando un conflicto de interés, yo me voy. Pero ya, ahora ya hay 5 miembros, algunos tienen experiencia, la Comisión de Gracias Presidenciales está lista y es posible que José María Balcázar quiera que esta comisión presente el indulto de Pedro Castillo. Ha sido presentado 6 veces. ¿Eh? El problema de Castillo es que no tiene sentencia firme porque ha apelado. Una posibilidad, pero te la juegas, es no apelar. Es decir, presentas un escrito diciendo que te retractas del derecho a apelación y que no quieres apelar. Con lo cual la sentencia queda firme y te indultan. Y si no te indultan, ¿te quedas sin apelación? ¿Cómo haríamos? Complicado. Esa es una posibilidad. Ahora, si lo indulta José María Balcázar y no lo indulta Keiko Fujimori, el efecto que está buscando Keiko Fujimori desaparece. No le sirve de nada. Ojo. Así que supongo que hay conversaciones en marcha. Puedo suponer que hay conversaciones políticas en marcha. Finalmente, una noticia que es importante porque tiene que ver con una ley que ya hemos comentado acá, promovida por Fernando Rospigliosi, que es la ley del olvido de todos los crímenes de lesa humanidad. Ayer, ya tuvimos audiencia, informa la Fiscalía, donde se sustenta el pedido de cadena perpetua para Víctor Polay por el caso Las Gardenias, el famoso caso Las Gardenias de 1989, por terrorismo agravado y homicidio calificado, pidiéndose nuevamente cadena perpetua para Polay. El caso Las Gardenias, como les hemos contado, es un caso que ocurre en 1989 en Tarapoto, donde un grupo de jóvenes de la comunidad LGTB son asesinados por ser homosexuales. El MRTA y Sendero Luminoso eran partidos de izquierda conservadora. Odiaban a los homosexuales. Y estos crímenes de odio, de limpieza social, como decían, los ejecutaron con total impunidad. Y nunca fueron juzgados. Gracias al activismo de muchos años, finalmente, 38 años después, se sustenta ya, para empezar el juicio oral, por la Fiscalía una petición de cadena perpetua. Según la ley de Rospigliosi, como esto ocurrió en 1989, ya prescribió, porque no es un crimen de lesa humanidad, porque eso no existe, porque los crímenes de lesa humanidad los vamos a definir en el Código Penal, porque los crímenes cometidos antes del 2002 ya prescribieron, porque el Tratado de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad se aprobó en el Perú en el 2002, y todos esos argumentos que ustedes han escuchado. Y la impunidad en graves violaciones de derechos humanos. ¿Ustedes creen que un grupo de personas alzadas en armas que sistemáticamente violan derechos fundamentales de los peruanos a la vida, a la seguridad, a la salud, a la sobrevivencia, no deben ser castigados sin que haya prescripción? Yo creo que sí, ¿no? Esos delitos de terrorismo que buscaban la destrucción del Estado peruano y la violación sistemática de los derechos fundamentales de todos los peruanos no pueden prescribir. Claro, como hay que salvar a los militares que hicieron barbaridades también en su momento, entonces salvamos a todos. Van a salir a decir, no, para terrorismo no se aplica. No, pues, si prescribe, prescribe. Si los crímenes de esa humanidad prescriben, prescriben. Felizmente, en este caso, la Fiscalía ya logró que no prescriba nada. Y esperemos que finalmente se sentencie como corresponde. Polay no puede salir de la cárcel. Las atrocidades que hizo él y el grupo que dirigió no pueden quedar impunes y no son indultables. No cabe amnistía o indulto para crímenes de lesa humanidad. No cabe. Por eso es que no se podía indultar a Alberto Fujimori. No cabe. Salvo un indulto humanitario para que una persona finalmente muera en su casa. Nada más. Muy bien, vamos a preguntas del público. Como les digo siempre, yo contesto lo que sé, lo que no sé, no tengo idea. Y vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas. Sabemos que nos mandan muchísimos superchats. Estamos muy agradecidos a todos los que nos mandan superchats. Y vamos a ver cómo nos va hoy. Tratamos de poner todos los superchats, a veces no nos alcanza el tiempo. Gracias por eso. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.